que se llama la comunidad. Y haciendo esta enseñanza tuve que investigar un poco más para saber qué compartirles. La verdad es que lo mencioné hace 2 semanas, que en las iglesias no se hablan mucho temas como este. Simplemente nos dicen: hay que crecer espiritualmente, tienes que avanzar. Pero no nos enseñaron que por vacíos como este es que muchas veces no solamente se nos pasa por la cabeza, sino que tomamos decisiones de abandonar, porque vivir en comunidad no es tan sencillo. Llevamos varias semanas hablando, porque muchos de nosotros tomamos la decisión de no entrar un poco más profundo dentro de la comunidad, porque tememos lo que nos pueda acontecer. Venimos de circunstancias de vida, de una cultura de mucha individualidad, de una cultura que nos ha consumido, en que no es importante las demás personas. Y lo primero que quisiera enseñar, encontré algo muy especial. Los que estamos haciendo los pasos de crecer, encontré algo muy impresionante. Me impactó mucho lo que una doctora habló, un poquito de lo que vamos a compartir. Esta mujer llamada Kate, profesora de la Escuela de Medicina de Harvard, ha realizado una amplia investigación sobre la forma en que las experiencias traumáticas de una generación se transmiten a los que conforman la nueva generación. Ella estudió, por ejemplo, a supervivientes del Holocausto y sus familias, supervivientes de ataques terroristas e hijos de padres con el trastorno de estrés postraumático. Y esto es lo que ella escribe. Lo que nos está traspasando no es el trauma mismo, sino el impacto del silencio en su mecanismo clave por el cual el medio se comunica el trauma de una generación a la siguiente. Está hablando que el silencio es un mecanismo de cómo llevamos nuestro trauma. Estamos acostumbrados a pensar en el silencio como una ausencia de sonido, pero en las familias funciona de manera mucho más complejas y confusas. El silencio puede comunicar una gran cantidad de significados. Tiene su propio mapa. No vayas allí, no digas eso, no toques aquello. Eso es demasiado, eso es muy poco, eso hiere, eso no me hiere. El silencio se presenta junto con un número de otros fenómenos. Uno de ellos es la vergüenza. Ese doloroso sentimiento en el cual la persona se siente expuesta como fundamentalmente deficiente en algún sentido vital como ser humano. Y quise, y estamos poniendo por título a esta enseñanza, compartiendo nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y déjame colocar un versículo base que nos va a ayudar, que yo cuando había visto o leído por tantos años este versículo, pero bajo el contexto de sanidad y de expresar lo que me está pasando, tuvo otra connotación. Dice Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y déjame comenzar con una pregunta para cada uno de ustedes, pero por favor, no es una pregunta para solamente pensar, romper el hielo de esta enseñanza, sino que en verdad se la estoy haciendo. Las preguntas que quizás muchos de nosotros le hacemos a Dios, y una de aquellas es: ¿dónde estuviste en esa noche oscura? Cuando ha llegado dolor a nuestra vida y una circunstancia ha llegado, algunos de nosotros tuvimos que salir con mucha aflicción de nuestros países. ¿Dónde estuviste en esa noche difícil? ¿Por qué no hiciste nada cuando pedí tu ayuda? ¿Por qué me permitiste que pasara por este dolor? Jesús estaba diciendo, ¿por qué me has desamparado? Y muchos de nosotros tal vez no sabemos que uno de los más grandes debates, escuche esto, que ha habido entre el cristianismo y el humanismo es este versículo. ¿Cómo es posible que el Padre que ustedes hablan, el Padre de amor, haya abandonado a su Hijo? Y quiero explicarlo. Muchos se han preguntado, ¿Dios abandonó a su Hijo? Déjame ayudarte a entender. Jesús expresa abiertamente su tristeza desde la cruz para que sus creyentes, los de su tiempo, y nosotros conociéramos y aprendiéramos a compartir sus emociones buenas y malas. Espere por mí, porque lo que Jesús dijo desde la cruz fue anunciado casi 600 años atrás por el rey David. Es una muestra y ejemplo de abandonar los argumentos de vergüenza y orgullo ante el deseo y la necesidad de compartir las tristezas y las alegrías. Pero quiero dejar algo muy claro: era necesario que Jesús dijera esas palabras desde la cruz. Cada vez que nosotros leamos la Biblia en nuestras letras en rojo, o que sabemos que Jesús está hablando, no solamente debemos de prestar atención, es el cumplimiento, es una de las formas más verídicas de nuestra fe. Porque si alguien me pregunta, una vez más, un incrédulo, un ateo, me llega a preguntar, ¿cómo defines, cómo entiendes y cómo decides darme seguridad que lo que crees es verdad? Es el cumplimiento. Que una palabra profética se haya cumplido. Y estas palabras de Jesús fue la narración de las necesidades expresadas por el rey David. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús desde la cruz? David, en su dolor, clama estas palabras en el Salmo 22 diciendo: Dios, me has abandonado. Entonces Jesús se identifica con la raza humana y declara que es necesario para que el cumplimiento del Salmo 22, que fue declarado por nuestra causa y a favor de todos los que seríamos abandonados y heridos. Y déjeme decirle algo: si en algo un flagelo ha llegado a nuestra vida en alguna forma, en algún nivel, es el abandono. En algún momento, en una circunstancia de dolor, nos hemos hecho la pregunta: Dios, ¿por qué no estás conmigo? ¿Y dónde estuviste en esta temporada? ¿Por qué llegó esta enfermedad? Pero el rey David dice en el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No le parece muy particular? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche me levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Y una buena pregunta es que deberíamos de decir: ¿cuánto de nosotros hay en la oración de David y en la proclamación de Jesús desde la cruz? Esto me llevó a entender en una forma muy diferente el poder que hay de la expresión. Para todos aquellos que nuestras heridas nos han dicho calla, para aquellos que fuimos enseñados a decir los hombres no lloran, las mujeres aguantan, no expreses, no hables porque serás avergonzada. Si compartes tu debilidad, te harán más débil. Si anuncias tus sueños, algo malo te lo robará. ¿Cuántos hemos creído argumentos como este? Pero Pete Cacero escribe las siguientes palabras: cuando Jesús clamó al Padre desde la cruz, Él no respondió. Escúchame. Sin embargo, el Padre, mire para acá, estaba poderosamente presente en el silencio. Y aquí hay una gran respuesta para muchos de nosotros que estamos sufriendo en el silencio. ¿Y dónde estuviste? Es tiempo no solamente de creer por la fe, sino una de las mejores maneras de comprobar la bondad, la misericordia, el amor de Dios, es cuando estamos sufriendo y cuando estamos en silencio. Cuando entendemos que tenemos que escondernos en la cueva de nuestro dolor, en la cueva de nuestra decepción. Jesús, en representación de nuestro silencio, de los que sufrimos, nos hizo entender que aunque el Padre estaba en silencio, guardó silencio cuando Jesús le dijo: Padre, por qué me has abandonado? Él estuvo allí. Sin embargo, el Padre estaba poderosamente presente en el silencio, pero Jesús se mantuvo fiel. Aunque no lo sintió, sabía y tenía la confianza en que el Padre también estaba en el silencio. Increíble que en el libro de Job expresa que a Dios le gusta jugar a las escondidas por temporadas. ¿Sabe para qué? Para ser encontrado. Para que nosotros conozcamos que también en el silencio Él está. Me abruma mucho cuando estoy en silencio. Mire para acá. Me abruma mucho cuando no estoy en la actividad. Me abruma mucho cuando me rodean pensamientos. Un gran dictador de mi propia vida es cuando estoy en silencio. Siento como ríos fluyen en mi mente, acaparando, escribiendo, llenando mi vida. Y cuando es en silencio que recuerdo el dolor de las ausencias. Muchos de nosotros prendemos la televisión en la noche. Muchos ponemos mucha música en el día. Porque el silencio nos recuerda la ausencia de Dios. Pero Salmo 22 no me recuerda y me dice: hijo, hija, aún en el mayor dolor, allí estuve contigo. Déjame avanzar. Esto es tan necesario. Traje algunos elementos. Traje unas flechas. Traje una pistola. Traje un cuchillo. Traje una piedra. Pero también traje unos corazones. Dios a cada uno de nosotros nos otorga dones como lo es la libre decisión. Yo tengo la decisión de creer algo o de no creer. Yo tengo la decisión de seguir creyendo lo que dijeron de mí o tengo la decisión de detenerlo. Tengo el poder de bendecir y tengo el poder de maldecir. Tengo el poder de confiar a pesar de que no siento a Dios, o tengo el poder y la autoridad de desconfiar de Él. Tengo, podemos elegir. Y ese don nunca será quitado. El bien o mal llamado libre albedrío fue un regalo que Dios nos dio. Y esa es una forma de identificar el silencio de Dios. Elígeme por tu convicción. Elígeme por tu decisión. Elígeme por quien yo soy. Pero entendamos algo, familia. Creemos en un Dios invisible. Entonces nos llaman creyentes no solo porque creemos, sino porque primero creemos y luego vemos. Y así sucede la mayoría de nuestras situaciones. ¿Cómo suceden? Van a tener respuesta cuando primero creemos para luego ver. Necesitamos entender que lo que Jesús estaba sufriendo cuando él narra las palabras de David del Salmo 22, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque iba a haber una respuesta de paternidad. Iba a haber una respuesta de que fuéramos libres para bendecir a otros. Pero la verdad es que Dios otorga inclusive dones que pueden decidir hacer mal. Nosotros podemos utilizar dardos. Se me dañó. Suéltelo rápido, pastor. Flechas. Y mayormente nos atraviesan. Pasado el dolor, sentimos que algo nos sigue fracturando el alma. Perdón. Muchos de nosotros recibimos sin espera. Vamos a ver cómo cargamos el arma aquí. Algunos de nosotros sentimos que hay palabras que nos atravesaron. Muchos de nosotros sentimos abandonos y la herida todavía está. Muchos de nosotros seguimos en la historia. Que nadie sepa mi vergüenza, mi deshonra. No quiero vivir, no quiero pensar, pero lo seguimos viviendo. Yo soy de los que creo que hay cosas que ni siquiera le dimos una orden a la memoria de no recordar, pero el alma no duerme y el alma tiene memoria. Pero es mi decisión de volver mal por mal o pagar el mal con el bien. Y yo no he encontrado una cosa mayor. Déjeme hoy poder expresarme. Oh, cuánto me costó ser una persona vulnerable. Pero hoy es lo más liberador. Cuando yo puedo acercarme a alguien a quien confío y poderle expresar mi dolor. No me gustaban mucho las parábolas de Jesús cuando encontraban la moneda perdida. Porque yo decía, si no le importo a nadie, nadie me importa. Dice que cuando encontró la moneda perdida, llamó a sus amigos para que celebraran con él. Pero nosotros hacemos lo que la cultura nos dice: no lo hables, no lo digas. Te van a avergonzar. Hay gente que tiene envidia y te va a hacer daño. Hay gente que ha llegado aún a este país. Vienen a la iglesia y no tienen una vida de comunidad. ¿Sabe por qué? Porque desconfían. No lo sostiene la fe. Nos sostiene la desconfianza. Y nosotros somos llamados a entender que se trata de amar, pero también necesitamos ser amados. Emilio, quiero que vengas acá un segundo, por favor, hijo. Hijo. Ya me leyó la mente. Ya hizo suposiciones. Milo, te estoy llamando para hacer este ejemplo porque Dios me habló antes de salir de la habitación para venir para acá. Lo que viste es la cantidad de niñas y niños que se ahogan. Lo que viste son niños y niñas que son robados en su alma y su corazón. Y Dios te llamó para ser un papá protector. Dios te llamó porque tú amas el corazón del desvalido. Espíritu Santo puso en mi corazón que te dijera: naciste para un propósito, y es bendecir a los que se sienten rechazados, inadecuados. El Señor te eligió, hijo, para que llevaras su amor, y Él te va a dar un amor en abundancia. Te amo, te bendigo, para que florezcas. Yo declaro en el nombre de Jesús que de ti saldrán muchos ríos de vida para muchas naciones. Y yo declaro que de ti brotará una fuente inagotable para amar a todos estos que son avergonzados, desvalidos, lastimados, rechazados por la comunidad. Y yo declaro que eres un padre de muchos. No te vayas. Yo quiero que juntos vayamos. Piensa en tres personas. Dios te ha dado a ti la decisión. Y lo que te quiero invitar, hijo, es lo que hablé yo, fue la primera parte del Espíritu Santo, y la segunda fui yo abriendo mi corazón contigo. Mi deseo fue mi expresión de amor y lo orgulloso que me siento de verte crecer. Tú tienes el libre albedrío de amar y de bendecir. ¿Cuál es la primera persona, hijo? Vamos hasta donde está. A César. Ven, César. Sal de allá, por favor. A esto te llamó él. Está contigo.
El Señor te bendiga, te llene en momentos de dificultad, y te dé tu protección y que te haga valiente para pasar adelante de todo lo que estás pasando. En el nombre de Jesús. ¿Cómo? Te bendigo y estamos para apoyarte siempre en oración para que el Señor te levante. Amén.
Juan Pablo. No lo conozco, ¿no? Pero pues siento en mi corazón que el Señor me dice que...
Yo estoy más perdido que usted.
Sí, estamos igual. Pero, o sea, en la H, o sea.
Ahí está. Señor, te bendiga, te llene, te dé su protección. Que el Señor te acompañe en los momentos que lo necesitas. Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas o por qué el Señor no actúa cuando lo necesitamos, pero Él está ahí. Aunque no hable, Él está ahí. Que los llene, los bendiga. Que su espíritu los acompañe siempre.
Amén.
Gracias.
Víctor, que el Señor te llene en su corazón, que el Señor aclare todas tus dudas, que el Señor te dé paz, Señor. Que el Señor te dé la tranquilidad, que te abra el camino para que puedas caminar tranquilo. Que el Señor te guarde, sepas ser un líder en tu casa. Que el Señor te guíe para que le puedas conocer y le puedas amar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Ven conmigo hasta allí. Esto puede suceder sin saber. Él no sabía de lo que yo iba a enseñar hoy. Y yo no sabía, pero ayer Emilio vino a buscarme. No voy a faltar a la confidencialidad, pero pastor, necesito hablarte. Mira lo que es compartir las luchas. ¿Fue liberador?
Bastante, sí, bastante.
¿Te sentiste bien haciendo esto?
Bastante, bastante. Todo empezó como en el encuentro, cuando estuvimos en el retiro. Tuve una experiencia con el Señor de una manera que nunca lo había sentido así. Pero el Señor me mostraba muchas cosas que no lograba entender. Y podía ver cómo me afectaba tanto el dolor de las personas. Y se lo compartí a mi esposa. Pero fue un encuentro muy especial. Y como que desde ahí todo cambió porque sentí como esa necesidad, ¿no? Y más todo lo que ha venido pasando, ¿no? Pero pues el Señor.
Y has tenido días difíciles.
Sí, sí, sí.
Pero tomaste la decisión de ayer de buscar.
Ha sido perturbadores, un poco perturbador.
Ha sido difícil.
Sí, sí, difícil. Entonces, estaba orando pero me sentí un poco perturbado, ¿no? Hasta que le pido al Señor que me aclare un poco todo esto, ¿no? Pero ahí vamos a pasar.
Ya puedes regresar. Ahora yo quiero que miremos uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. Y aunque la foto es más amplia, quiero que coloquen la foto, por favor. Pero esta vez no quiero enfocarme en el hermano mayor, sino en el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando vamos a ver lo que expresa, es un detonante para su sanidad y la respuesta de su padre. Me impresionó mucho desde el concepto compartir nuestras tristezas y nuestra alegría, la grandísima enseñanza que Jesús dio del efecto poderoso que hay de confiar en que Dios está en el compartir. Y lo primero que yo encontré es que él regresó con la confianza, con la fe de que su padre estaba ahí, estaría ahí. Pero él tuvo una declaración: en la casa de mi padre. Y tenía una confianza que el padre estaba esperando por él. No dejó que los argumentos le impidieran volver a casa. Lo que bien hemos llamado en esta práctica de la comunidad, suposiciones. ¿Cuánto silencio ha traído las suposiciones? ¿Cuánto silencio ha traído la sugestión? Si me abro, termínelo, ta, 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 ta. Si comparto, ta, 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 ta. A nadie le interesa mi vida, a nadie nos hemos casi gritado diciendo, a nadie le tiene por qué importar lo que a mí me pasa. Reconoció y compartió lo que había hecho y lo que le había pasado. Las enseñanzas de Jesús no son solamente historias, son verdades a practicar. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor. Se cumplió lo que él confió, de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ahora compartió su hijo con su padre. Su hijo le dijo: padre, le dijo, he pecado, pero casi estaba diciéndole, he sufrido, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno. Imagínese la confesión de este hijo, aún de reconocerle a su papá que no se sentía ya más digno de ser llamado su hijo. El poder de compartir mis debilidades, pero también el poder de poder regocijarme en las alegrías con la comunidad. Estoy recordando las palabras de mi pastor, que me dijo: Alex, tengo que hablarte lo que también mi pastor me dijo a mí. Y tengo que decirte que tú eres alguien muy callado. Yo me citó a la oficina, estaba esperando que, para decirme cuál es la próxima cosa que él necesitaba, cuál era la próxima canción. Pero citó para decirme: Alex, he notado que eres muy callado. Y lo mismo me dijo mi pastor hace muchos años. Y me dijo: Andrés, así lleves 50 años de conocer a Jesús, lleves 25, 30 años de ser pastor, siempre necesitarás a tu pastor para que compartas tus tristezas y tus alegrías. Y eso ocurrió hace casi 20 años. Y a partir de allí empezó un nuevo camino para mí, de lo que era compartir con mi pastor mis tristezas y mis alegrías. Hace un año, como nunca antes quizás me había pasado en mi llamado, tuve un grandísimo dolor por casi 2 meses, por situaciones difíciles que vinieron a la casa. Yo he llorado por Dios y por su presencia. No he llorado demasiado por personas, he llorado por causa de lo que les pasa. Pero esa vez, casi 2 meses, y tomé la decisión de comprar un tiquete. Quería visitar a mi papá y a mi mamá, pero compré un pasaje y le dije a mi pastor: pastor, me tienes que ver. En 11 años nunca te he pedido. Su casa estaba llena porque vino mucha gente. Estaban en medio de un movimiento. La iglesia en Colombia, en Medellín, es casi de 8,000 personas. Pero él vio mi urgencia. Fui a mi pastor. Necesitaba alguien a quien yo amaba, respetaba y honraba y confiaba. Pero yo ya estaba explotando. Tuve el consuelo de mi esposa, de mis hijos, de la mayoría de ustedes. Pero necesitaba aquel que me dijo: Alex, tengo que decirte lo que me dijo mi pastor. Eres muy callado, y aquí está tu pastor. Entonces fui a mi pastor. ¿Y sabes cuál fue una de las recomendaciones? Me dijo: busca 3 pastores del área. Al menos 2 en los que tú puedas estar compartiendo con ellos tus tristezas y tus alegrías. Qué casualidad, o qué propósito, que mi pastor me diera el mismo consejo que nosotros evitamos. Y les quiero decir algo: la actitud del hijo es de alguien que fue bendecido, que fue reconocido, que fue sanado, que fue libertado. Y solamente quiero compartir un poco para finalizar y dar tiempo en esta tarde para orar. Quiero que abra conmigo en Mateo 26, si es tan amable. Mateo 26, versículo 36, dice lo siguiente: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Usted puede ver dos comunidades acá: los discípulos, pero luego se apartó con dos de ellos. Cada uno de nosotros debe de tener al menos dos compañeros de viaje. Familia, escúcheme, aquí hay muchas familias que sufren solas. Debemos, necesitamos, es una urgencia tener al menos dos amigos de viaje, dos compañeros de viaje. Dice, les dijo, después de que se apartó, se afligió, al menos con dos de ellos, dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Sí, mi Jesús. Sí, mi Jesús no tuvo la vergüenza, siendo el Dios todopoderoso. Su vida fue un ejemplo, fue profético. Cada una de sus palabras, de sus acciones, fue casi diciendo: aquí están las huellas de cómo caminar su camino. Aquí está el camino que deben de recorrer. Aquí están estas enseñanzas para que las practiquen. Pero hemos desvalorado al punto de ignorar. Verso 39 dice: él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pases de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Mire para acá. Y si es posible que te encuentres en una comunidad, tu propia familia, tal vez has sido indolente. Las personas que te fallaron han sido indolentes. Tal vez tu papá ha sido indolente. Quizás tu esposo ha sido indolente. Pero Jesús narra su sufrimiento y se regresa a ellos y le dice: no pudieron velar conmigo. ¿Y sabe qué significa? Expresó una emoción más. En cierta forma fue un reclamo: en mi dolor, ¿dónde estaban? No pudieron al menos estar una hora conmigo. ¿Cuán parecido? Para mí, la persona más parecida de la Biblia al corazón de Jesús y al corazón del Padre se llama el Rey David. Y el Rey David, de cada salmo que él escribía, escribía aproximadamente 10 quejas, pero luego decía: mas mi alma confía en ti, mas mi corazón te adora. Mi alma te busca 3 veces al día, en las mañanas, en las tardes y en los anocheceres. Tenía una confianza absoluta que aunque estaba pasando por desiertos, estaba pasando por dolor, estaba pasando por persecución, el Padre de amor siempre estaría ahí. No escondió sus emociones. Entonces él dice en el versículo 41: velen y oren. ¿Sabe qué significa orar? Compartir. Yo puedo orar solo, pero puedo orar con otros. Mi dolor. Casi he aprendido que cada persona que me está diciendo: pastor, ora por mí, yo llego y le invito y le digo: cambiemos. Ora tú. Ora tú y expresa. Y ora con los ojos abiertos, como compartiéndome. Abre tu corazón. Necesitamos aprender y ayudar a otros. Jesús es una clara expresión de que nosotros podemos ser bendecidos y podemos bendecir a otros. Yo me siento más útil cuando tú me has expresado tu aflicción, me siento más útil. Y recobra en mí un compromiso de oración y de acercarme a tu corazón. ¿Qué fue lo que pasó entre Emilio y yo en esta noche? Me quedé pensando y le dije: hijo, te voy a acompañar en oración. Y mira hasta dónde llevó, que Dios me respondió qué era lo que Dios quería hacer con la vida de Emilio. Pero si tú no compartes, yo no sé. No esperes que en la noche yo duerma y se me aparezcan 526 ángeles diciéndome tu aflicción. Dios te dio boca, te dio corazón, te dio expresión. Y lo mostraba ahora. Y muchas veces lo que hacemos es actuar bajo nuestra historia de dolor. ¿Cuándo? Déjeme llegar allá. Jesús comparte no solo su dolor extremo con sus discípulos, sino su agonía. Bueno, yo le puedo mostrar hasta la sala, pero la cocina no. ¿Sí o no? ¿Aló? Pastor, sí, bien, gracias. Pero sabemos que en nuestra cocina hay mucho, mucho conflicto. Ahora pensemos nosotros, ¿compartimos nuestros dolores? Por supuesto que no. ¿Cuánto dolor llevamos solos por dentro? No lo compartimos. Otros se dan cuenta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando explota, cuando estamos a reventar y no tenemos que llegar hasta allá. Jesús no reprimió sus sentimientos, nunca trabajó con argumentos del que dirán otros al atreverse a expresarlos, y es el mismo Dios. Jesús no leía las mentes de los demás, no hacía suposiciones ni sugestiones, se abrió ante sus discípulos. Dios está llamando a padres y hijos valientes que piden: ora por mí. La Biblia describe a Jesús como alguien que tuvo experiencias fuertes. Por Dios, ¿cuántos hijos aquí han sufrido? Él sufrió experiencias emotivas, intensas, y nos revela que Jesús fue capaz de expresar sus emociones a los demás con libertad. Y en este caso Él expresó las tristezas, pero también lo hizo con sus alegrías. Estoy terminando solamente para decir estos dos últimos versículos y un último pensamiento para orar. El primero, otra vez, llega y declara: Él les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. No quiero estar solo, ¿me acompañas? Me siento muy solo, ¿podrías estar conmigo? Juzgamos a nuestra familia porque no nos acompañan, pero no son Dios. Tenemos que expresarle cómo estás. Ese dolor reprimido que tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, necesitan ser compartidos, expresados. Antes de salir de los Estados Unidos, perdón, de salir de Colombia para venir a los Estados Unidos, invité a mi papá y a mi mamá y los invité a cenar, solo para decirles esto: necesito pedirles perdón y necesito perdonarlos. Me dejaron solo en los momentos tal vez más difíciles de mi vida. Necesito perdonarlos, pero les pido perdón por juzgarlos. ¿Sabe cómo entré a Estados Unidos? Sin juicios. Me puse a paz, cuanto más con mi papá y mi mamá. Jesús dijo, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Digamos la verdad o no. Si hay un ascenso en el trabajo, muchos de nosotros no buscamos a los compañeros para contarle. ¿Por qué? Puede ser verdad que esa envidia esté ahí, pero déjale ese cuento a Dios. Déjale ese problema a Dios. Y quisiera, esto es casi un peso en mi corazón. Nos da vergüenza compartir las diferentes cosas que nos están sucediendo o que nos han pasado. Acumulamos demasiado peso y es casi imposible llevarlo. Se desbordará si no lo hacemos. Este dolor busca muchas salidas de escape. Mírame, por alguna parte necesita salir y ha salido mal conducido. Es tiempo de cambiar, de confiar en la comunidad como lo hizo Jesús. Con enojo e irritación, con angustia. Hay algunos de nosotros que mantenemos muy angustiados y nos preguntamos por qué estamos así. Porque tienes mucho peso que necesita ser llevado por alguien más, Héctor. Y puede ser, venga hijo, véngase. Y puede ser que hasta al otro lado, hijo. Y puede ser que algunos de ellos, cuando sepan tu dolor, más piedras te lancen y más puñaladas te metan. Le tenemos miedo a las puñaladas por las espaldas. Pero Jesús dijo, no teman. No teman abrirse el corazón. No teman. Pero pongámosle esa bolsa, Héctor. El cuchillo, las pistolas, las lanzas. Devuélvame las lanzas. Yo trato de... No lo alces, hijo, todavía. Aquí está toda mi acumulación. No, espera. Yo soy capaz. Yo soy capaz. ¿Y qué hacemos? Retrocedemos con nuestro peso. Pero ahora llamo a uno de mis hijos, a uno de mis compañeros de viaje. Es mi facilitador de mesa de paso 4. Y le digo, Héctor, me han dado pedradas, me han apuñalado, me han disparado, me han hecho doler. ¿Podrías ayudarme? Ayúdame, hijo. Compartir nuestras tristezas y nuestras alegrías. Déjeme terminar acá. Nos imaginamos y suponemos un futuro peor. Somos expertos para hacer los guiones de nuestra vida. Pertenecemos a una cultura que son expertos en desviar preguntas. Algunos tratando de entrar a tu corazón y tú cambiando el tema. Se trata de ti y de mí. En cambiar las rutas de las conversaciones para no ser evidenciados. Algunos tenemos muchas cosas escondidas que necesitamos contarle a alguien. En especial de las cosas que no nos han salido bien. Y también de aquellas que no hemos tomado las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque nos avergüenzan. Pero hay una mejor salida, un mejor escape, y es en el compartir nuestras tristezas, nuestras alegrías, donde aprendemos probamos y confiamos en que Dios está en los brazos de una comunidad amorosa, que está dispuesta a amar y acompañar. Y porque creamos, y por más que creamos que nos juzgarán, quizás lo hagan, sí hemos juzgado, y tú has juzgado, y yo he juzgado. Pero no quiere decir que no te amo. El hecho de que me equivoque, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. ¿De dónde es que se va la gente de las iglesias? Porque no hay amor y misericordia. No estoy en los zapatos del adolorido. No estoy en sus zapatos. Héctor, trate de ayudarme. Pero ayúdeme. Ayúdeme. Para allá, hijo, para allá. Jale. Jáleme. Y hasta el fin llega un momento que cedo y me rindo. Y digo, aunque me has juzgado, aunque tal vez he pensado que me has juzgado, aunque he pensado que me juzgarás, cedo. Den un aplauso a Héctor, por favor. Gracias, hijo amado. Quizás lo hagan, pero doy fe de mi casa. Me han amado. Cuando fui juzgado, me amaron. Algunas cosas con razón y otras no. Para mí tiene un grandísimo valor de alguien que sabe que en algo fallé y aún así está conmigo. ¿Aló? Aprendí que si alguien me hace una pregunta, no le respondo algo diferente más que la verdad, porque no me acuerdo lo que dije cuando me vuelvas a preguntar. Si me vuelves a preguntar en 2 meses y te contesto algo diferente, ¿qué va a pasar? Dices, pastor, eso no fue lo que me dijiste hace 2 meses. Prefiero descansar en la verdad. Tal vez no te cuente los detalles, pero si tú me preguntas en un momento de dificultad cómo estoy, yo te voy a contestar. No me están saliendo bien las cosas. Tal vez no te cuente todo el detalle, pero sé que debo de hablar la verdad. Quiero hacerte 4 preguntas. Y estas 4 preguntas tal vez te van a ayudar a practicar. Déjame hacerte la primera. Traten de no colocarlas todavía, por favor. ¿Por qué estás enojado? Estas son 4 preguntas que el equipo de facilitadores nos tuvimos que hacer el miércoles pasado. Por supuesto que nos enojamos. ¿Algo ha pasado? Quizás algo del pasado o algo del presente que te hace estar enojado y enojada. Esto es una buena pregunta. Número 2, ¿por qué estás triste? ¿Por qué mantienes, sonríes en momentos efusivos? Por eso es que acudimos mucho a la Coca-Cola de este mundo. Ponle tú, traducción, ¿cuál Coca-Cola? Quizás una pérdida, quizás una decepción, una mala decisión tuya o de otros es lo que te hace estar triste. Te hicieron mucho daño y hasta el día de hoy eso sigue estando triste, te hace sentir triste. Una igual o algo que dejaron de hacer contigo, porque no solamente se hace mal cuando nos hacen daño, es también cuando algo que debieron de haber hecho y no lo hicieron. Eso también nos ha hecho mucho daño. Escucha esta. ¿Por qué estás ansioso y ansiosa? Quizás por el dinero, por tu futuro en los Estados Unidos. ¿Por qué te incrustaste en una cueva que nadie se dé cuenta, para que no se den cuenta de tu preocupación? quizás es la familia, quizás es la salud, quizás fue y es el trabajo. Y déjame hacerte esta última también. La pregunta no es, dime qué te está alegrando. Sino la pregunta también es, ¿qué te alegraría? ¿Qué particular? Vimos un ejemplo y lo vamos a ver mañana los que estamos haciendo paso 4. Se mezcla el aceite con el agua y siempre va a quedar arriba el aceite. El aceite representan las cosas pasadas, dolorosas. El agua significa nuestra alegría, nuestra sanidad, nuestra libertad. ¿Por qué? Cuando vamos a examinar lo que en realidad se ve de nosotros, más bien lo que no se ve de nosotros, el iceberg, la parte de abajo que no se ve, es la parte más grande y necesita ser descubierta. Puse este último versículo: confesaos vuestros pecados, vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho.